Hemos titulado el mensaje de esta mañana, que está, nuestro texto está en el libro del profeta Isaías, allá en el Antiguo Testamento, por favor, después del libro de los Salmos, después de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, está Isaías. Hemos tomado el tiempo para hacer este sermón que le hemos titulado, si hago cuentas, salgo perdiendo. Así que mejor me quedo callado, porque vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, que tiene mucho más valor que un arbolito de Navidad, que un regalo, que una fiesta navideña, que un banquete. Si usted se va a dar cuenta de esto, vamos a quedarnos quedos, como dicen en nuestro pueblo, por todo lo que Dios ha hecho. Bien, yo voy a dar lectura en Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19. Pido que una voz muy sonora y bastante resonante, bastante claro, podamos terminar nosotros leyendo el versículo 20. Dice así el Señor en su palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, todos en el 20. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, bendice tu palabra, que no haya ningún rebelde en nuestra iglesia, que no haya ningún rebelde en casa, que no haya ningún rebelde en Bronce. Pedimos, Señor, que tu mensaje pueda llegar a lo más profundo de los corazones. Háblanos a través de tu palabra y permite, Señor, que el glamour, lo alto de la música navideña, lo brillante de los foquitos de los árboles de Navidad, no vengan a opacar el tremendo sacrificio de Cristo por nosotros. Apreciamos, Señor, el tiempo, apreciamos que nos hayas buscado, apreciamos que nos hayas, Señor, encontrado y otorgado la vida eterna. Háblanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, este es uno de los pasajes, de los muchos pasajes que hay en la Biblia, que son sumamente expresivos y que demuestran el interés increíble de Dios por querer buscar otra vez a sus hijos. Es Él el que ha tomado toda la vida la iniciativa de querer volver a reconciliarse con su pueblo. No fue Él el que causó la ruptura, fue el hombre. No fue Él el que puso un hasta aquí a la comunión con el hombre. Fue el hombre que dijo, ya no quiero más con Dios. Ya no quiero seguir hablando con Dios. Ya quiero yo romper esta esclavitud, entre comillas, a la que yo me veo obligado a estar. Y este es uno de los tantos pasajes en la Biblia que nos hablan a nosotros de ese interés increíble que Dios, a pesar de lo muy bajo que hemos llegado, de la indiferencia que nosotros tenemos para con Él, del desprecio que tenemos para con sus cosas, Él sigue insistiendo una y otra vez en querer gozar del convivio. Es Él el más interesado en tenernos de su lado. Es Él el más interesado en tenernos de su lado y a su lado para siempre. Este es uno de los tantos, como explico, de los pasajes que en la Biblia se encuentran. No nos quedarán a nosotros ganas, después de predicar este sermón, después de escuchar este sermón, de ver lo que está en los pasajes de la Biblia, no nos quedarán a nosotros ganas de poder venir y repetir, como lo hemos hecho muchas veces en nuestra vida, que hemos pasado una de las Navidades más desastrosas de nuestra vida. Qué desgracia que yo haya tenido que perder el trabajo. No es el mejor momento que estoy pasando. No tengo ni que ofrecerle nada a mis hijos. No puedo yo en esta Navidad comprarle por lo menos el par de tenis, el juguete que mi hijo toda la vida ha querido. A mis hijos los he chantajeado todos estos años. Si se portan bien, le compro el juguete. Si se portan bien, si ustedes me traen buenas calificaciones de la escuela, a ustedes se les va a reconocer. Y ellos han hecho su parte, han hecho su trabajo, han sido excelentes en la escuela, y Señor, yo no puedo condescender con mis hijos, no estoy en condición económica, No estoy pasando el mejor momento de mi vida y me siento mal como padre, como hombre, como esposo, como cristiano, como hijo tuyo. Me siento mal que estoy viviendo uno de los momentos más desgraciados de mi existencia. Señor, ¿qué hago entonces? ¿Qué voy a hacer? Al escuchar usted el sermón y al terminar usted este sermón y al usted ver con sus propios ojos los pasajes que vamos a ver en esta mañana, se va a dar cuenta que si nosotros llegamos a un momento siquiera a querer altercar con Dios o a querernos autoconmiserar nosotros con la sociedad, se va a dar cuenta con lo que Dios ha hecho en nuestra vida es más que suficiente. ¿Hay arbolito? ¡Qué bueno! ¿No hay arbolito? ¡Amén! ¿Hay regalos debajo del arbolito? ¡Qué bien, hombre! ¿Hay regalos de parte de la familia? Pues qué bueno que no recibimos ninguno. Pues está bien, hombre. No puedo yo venir y no haber la oportunidad de comernos un pavo, no haber la oportunidad de poner una pierna de cerdo en la mesa, no haber la oportunidad de poner un jamón, de poder comer algo sabrosito, exclusivo y único en los tiempos de Navidad. Está bien, ya vendrán tiempos mejores. Pero por favor, no se le olvide lo que Dios ha hecho en su vida. No se le olvide el tremendo sacrificio, no se le olvide la entrega total de sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en esta mañana, nosotros a la luz de la Biblia no nos vamos a ver y no nos van a quedar ganas en ningún momento de altercar con Dios o de llenarnos de autocomiseración o querer empezar a autocalificar la realidad que vamos a pasar. La mejor fue la del 99. No quiero tampoco empezar a recordar la del 95. ¿Y de qué le sirve haber celebrado con grande glamour y con grande lujo el 95 si no estaba la razón de Navidad en su vida? Usted era inconverso, tenía a Cristo en su corazón. Usted no tenía la luz del Evangelio en su vida. Usted pudo haber tenido dos pavos, dos pierones. Usted pudo haber tenido la champaña y el vino y el whisky y la cerveza, pero no estaba el personaje principal de Navidad en su hogar. Por lo tanto, no puede usted venir y calificar por todas estas cosas que son secundarias para poder venir y calificar la Navidad. Si hago cuentas, salgo perdiendo. Mejor me quedo callado. Si yo viniera en este momento a querer venir y hablar con Dios y le digo, se está terminando. Señor, quiero hacer un inventario. Quiero ver cuáles fueron aquellas cosas que tú me diste en este año. Y quiero ver aquellas cosas que yo hice por ti. Le aseguro que si nosotros nos ponemos a hacer cuentas con Dios, salimos perdiendo. Mejor quedémonos callados. Mejor aceptemos que esto es parte de la voluntad de Dios. Aceptemos que esto es un momento transitorio en mi vida. Aceptemos que esto es un momento que no va a quedarse para siempre. No tengo la dicha, no puedo. Yo me recuerdo de aquella hermana hondureña que estaba aquí con nosotros, Olivia. Vino Olivia conmigo hace como 4 o 5 años y me dice, tal vez un poquito más. Pastor, me dice, tiene Navidad. Usted sabe que Navidad y Año Nuevo son las fechas más tristes, uno se pone mero melancólico y la nostalgia te empieza a embargar. Y dice, pastor, no puedo ni irme a Honduras, ni pasar para arriba. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún permiso para entrar a la República Mexicana. O sea, tengo mi documento hondureño y yo no puedo ir a Honduras. Si yo me ofrezco ahorita con el Departamento de Migración, me mandan hasta el 2015, hasta que llenen el avión. Si yo vengo y le digo, señora, mire, aquí me entrego, quiero que me deporten y quiero que me manden para mi país, sí, con mucho gusto, pase adelante, siéntese. Y hasta que llenemos los 232 espacios del avión, entonces mandamos el avión. Y no puedo irme por tierra porque no puedo pasar por México porque no tengo documento para entrar a México. Y no puedo irme para Austin, para San Antonio, porque en la quileña me agarran. Solo para que usted se dé cuenta en la situación que muchas personas han pasado. Pero déjeme decirle, eso fue un momento transitorio. La muchacha se fue, vino una oportunidad en su vida, se va para Austin, se casa con un espectacular hombre, con un hombre cristiano, está viviendo tranquilo, ya tiene familia. Y a veces nosotros nos enfrascamos en el problema actual. El problema actual nos quita el sueño, el problema actual nos quita la vida, el problema actual nos consume, nos quita la salud y creemos que esto va a ser eterno. Mañana es otro día. El sol va a volver a salir mañana y probablemente, y ojalá, y Dios mediante, el sol le amanezca a usted en su problema. Y esa es la cuestión. Ahora, pero veamos en el texto, en esta ocasión, en el texto que hemos leído, y vamos a sacar nosotros las lecciones para este domingo y para el resto de nuestras vidas. Ahí, por favor, con su Biblia abierta, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 al 20. Lo voy a leer yo una vez más, y después voy a ir extrayendo solamente del versículo 18 los puntos del sermón de esta mañana. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, dice Dios, porque como yo no te empiezo a forzar, ni hago que haga las cosas por obligación, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Póngame atención, por favor, especialmente los niños. Póngame atención. Mire, venid luego, dice Jehová. Ok, comencemos por esto. Comencemos por este punto. Mire, ¿y usted por qué no quiere venir? No es el pastor el que está haciendo la invitación. No es su papá, no es su mamá, no es la iglesia, no es la institución, no es la organización religiosa que le está haciendo a usted la invitación. Venid luego. Te voy a decir una cosa. Por algo dice la Biblia, venid luego. Porque hubiéramos tenido un poquito de margen de tiempo para poder pensar, para poder decir, como muchos hemos dicho y presentamos la objeción cuando no queremos nada con el Evangelio: es que no estoy preparado, es que no estoy listo, es que no es el momento adecuado. Y aquí la Biblia dice, venid luego. Por algo dice que tiene que ser luego. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo he sacado esto y lo he puesto aparte en este papelito, y especialmente para ver esta situación. Si la Biblia dice venid, quiere decir que hay otro medio para ir a Dios. Le voy a decir cómo. Mira, vení ahorita antes de que te vaya a qué, a traer. Así que se recuerda que por allá en nuestro pueblo los campesinos, las personas del campo dicen, mire, es mejor bajarse antes de que se lo apellen. Dice, bajate solito antes de que te bajen. Mira, vení luego antes de que te vaya a traer. Y déjeme decirle una cosa, hay varios medios que Dios utiliza para traernos. Los utiliza por medio de una patrulla de la policía. Tiene unos vehículos hermosísimos que tiene Dios para traernos. Tiene unos vehículos súper excelentes. Mire, con servicio particular. Ahí te tiene una policía. Y si no quieres venir por medio de la policía, te tiene preparado un otro vehículo que se llama la ambulancia. Ese tiene la más alta tecnología del mundo. Tienes un chofer, tienes un médico y dos paramédicos atrás. Y con esa ambulancia vas a andar abriendo el tráfico por todas las... ¿Qué? No hay secta en Matamoros, ni Boca Chica, ni la 802, que no se haga en un lado, porque ahí vas adentro tú. Segundo vehículo. Así que venid luego o te voy a traer. O vienes luego o te mando un vehículo. O vienes luego o te mando un agente particular a que te vaya a recoger. Y el tercer vehículo que tiene, el más elegante de todos, la carroza fúnebre. Con ese, mira, ese, mira, con luces encendidas, chofer particular, aire acondicionado y una comitiva detrás de 25, 30 vehículos como nunca en tu vida. Les contaba a los hermanos de Matamoros, en los primeros sermones que yo predicaba, que hay tres veces que el hombre viene a la iglesia en toda su vida. La primera vez es cuando el hombre es bautizado y no viene, sino que lo trae la mamá y el papá. La segunda vez que el hombre, y hablo del género humano, llega a la iglesia, el típico hombre macho que llega a la iglesia, la segunda vez es cuando se casa. Tampoco va, lo llevan afuera esas papás. Matrix Action se llama eso, ¿verdad? Y la tercera vez que va a la iglesia es en el funeral, tampoco va, lo llevan. Hermano, qué triste. Y dice Dios, mire, ¿y ustedes qué pretenden hacer de su vida? ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Venid luego, dice Jehová. Y a mí, mire, son dos cositas. Me llama tanto la expresión venid, pero la que más atención me llama es luego. Porque si solamente dijese la Escritura en el versículo 18, venid, dice Jehová, hay un periodo de tiempo en el cual yo puedo prescindir, en el cual yo puedo decir, voy a tomarme el tiempo, hoy no estoy listo, voy a terminar de estudiar, me voy a graduar, me voy a casar, voy a hacer esto, y después entonces yo vengo. Pero aquí dice Dios, venid luego, dice Jehová. Ahora comienzo con las preguntas. ¿Qué es lo que nos retrasa? ¿Por qué no queremos venir a los pies de Cristo? ¿Por qué no queremos acercarnos a las cosas de Dios? ¿Por qué no queremos ser nosotros personas consecuentes con nosotros mismos? ¿Por qué no queremos ser personas que queremos decirle, sí, hombre, y de veras, y por qué me he llenado de tantas bayuncadas yo en mi vida? ¿Qué es lo que a mí me detiene? ¿Qué es lo que a mí me retrasa que yo no quiero acercarme a las cosas de Dios? ¿Por qué le hago el fuchis yo a la iglesia? ¿Por qué cuando me entregan una Biblia me da vergüenza? ¿Por qué cuando entro yo a una congregación me siento como que soy una especie casi a punto de extinción, un ser raro dentro de la congregación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos retrasa? ¿Y qué es lo que nos proponemos nosotros o qué pretendemos nosotros con posponer nuestro encuentro con Dios? Por algo dice la Biblia, vengamos luego, quizá más tarde, sea demasiado tarde. Ahora, aquí viene el segundo punto y por favor vea conmigo en el capítulo 1, versículo 18, abajito donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí está, ponga esto. ¿Se recuerda que le habíamos ofrecido y anunciado con suma anticipación el mensaje y el título del mensaje de esta mañana? Si hago cuentas, salgo perdiendo. Y aquí dice Dios, venid luego y estemos a cuentas. Siéntate delante de mí. Tú eres mi empleado, tú eres mi administrador, yo soy el dueño de la empresa, se terminó el año, por ahí he visto algunas anomalías, por ahí he visto que hacen falta algunas facturitas, por ahí he visto que hacen falta algunos ingresos que no fueron reportados, veo que la empresa ha tenido pues sus bajas. Hagamos cuentas. Sácame por favor todas las facturas del mes de enero. Por favor, sácame todos los invoices del mes de febrero, del mes de marzo, hasta el mes de diciembre. Hagamos cuentas. A ver, ¿en dónde se nos queda? Hagamos cuentas. Y otra cosa, en esta mañana, usted que es de esa persona muy detallista, muy observadora, usted que se siente mal, usted que probablemente durante todo este año o el año pasado se ha sentido que lo que ha hecho por el Evangelio, que lo que ha hecho por la iglesia no ha sido lo que usted ha querido, no ha sido remunerado, no ha sido pagado, no ha sido conquistado, no ha sido una vez más reconocido por Dios. Bueno, hagamos cuentas. Ponga en un lado, agarre un cuadernito y en esa hoja usted divide la hoja con una línea y usted pone a su mano izquierda, usted pone lo que yo he hecho por Dios en el año 2003. Y luego pone en el lado derecho, en esa hojita partida, usted pone lo que Dios ha hecho por mí en el 2003. Y empezamos a hacer las cosas. Señor, no falté a ningún culto de tu iglesia en el año 2003. Y dice Dios, nunca te faltó el oxígeno en el 2003. Señor, todos los meses he ganado almas para ti. Dice Jesucristo, nunca te faltó el pan, el vestido, ni el techo en tu casa. Vamos por otro lado. Señor, he participado en todas las actividades de mi iglesia. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido y te he dado salud y te he bendecido. Tú, tu esposa, ni tus hijos se han enfermado durante todo este año. Y empezamos, y le voy a decir una cosa, se nos acaba a nosotros la lista. No llegamos ni a 5 categorías y se nos acaba lo que nosotros hicimos por Dios y lo que nosotros hicimos por el reino de Dios y lo que nosotros hicimos por nuestro Señor Jesús. Se nos termina. Y la lista de Dios sigue. Te he bendecido, toda tu familia se ha convertido, has crecido en el conocimiento de mi palabra, has puesto punto y aparte, tus hijos han sido excelentes en la escuela, tu señora jamás se ha enfermado, tú no has tenido ningún problema, en tu trabajo hubo aumento de salario, tu compañía está mejor que nunca, ta, 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 y empieza a hacer la lista. Por eso le digo que si nosotros empezamos a hacer cuentas con Dios, no nos conviene hacerlas. No nos conviene hacerlas. No nos conviene porque salimos perdiendo. Y dice, y estemos a cuenta. Pongamos a un lado las obras hechas. Pongamos a un lado las obras que Dios está haciendo. Ponga usted a un lado lo que usted cree que haya hecho a favor de Dios. Y luego pone a un lado lo que Dios ha hecho por usted. Pero una de las cosas más importantes, y esto es prácticamente la médula espinal, la columna vertebral del sermón de esta mañana, vea conmigo lo que sigue en el versículo 18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, fíjese pues, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿qué dice? Vendrán a ser como blanca lana. Le voy a explicar esto. Los calificativos, las expresiones, estas palabras, grana y carmesí, lo voy a explicar qué es lo que significa. Probablemente a muchos de nosotros nos recordamos nada más carmesí, de aquella canción, tus labios rojos como el carmesí. Bueno, pero le voy a decir una cosa. Grana y carmesí sirven para calificar al rojo, pero en su más alta intensidad. Ese rojo fuego, ese rojo intenso, ese rojo profundo, eso es grana, eso es carmesí. Era una tinta, oiga esto, era una tinta que existía que era imposible de sacar de las telas. Por más que se utilizase lejía, por más que se utilizase aquel lenguaje que utiliza metafóricamente hablando el rey David en su Salmo 51 cuando dice, lávame y lávame aún y más de mi iniquidad. Se acostumbraba a lavar, por ejemplo, los que se recuerdan de esto cuando iban a lavar al río, cuando iban a lavar a los chorros, cuando iban a lavar a donde estaban las fuentes de agua, allá en nuestros pueblos, en nuestros ranchos. Llevaban la ropa, hacían de una sábana grande, ahí echaban toda la ropa sucia, le hacían un ñudo, como dicen en mi pueblo, le hacían un nudo y a mecapal. Se subían la ropa sucia y llevaban hasta donde estaban. Sacaban el jabón, sacaban un cepillo y hasta donde se podía agua. Pero cuando lavaban los pantalones, lavaban la ropa blanca, le daban vuelta a la ropa blanca y golpeaban, ¿se recuerda? Golpeaban la ropa sobre la piedra. Esto no servía para exprimir el agua, sino que servía para sacar la suciedad de los artículos. Es por eso que David en el Salmo 51 dice de esa expresión, golpéame, Señor, pégame contra la roca para que salga la mancha de mi pecado. Este grana, este carmesí, era el rojo más intenso, era lo más profundo del rojo, que no podía ser sacado con nada. Y mire, esto es lo que nos ha dañado a nosotros, esto es lo que nos ha manchado a nosotros, esto es lo que nos ha ensuciado a nosotros, el pecado. Y qué lindo que no debemos de seguir manchados, qué lindo que no debemos de seguir sucios, porque ya vino una persona hace 2000 años, que vino y nació de una virgen, la Virgen María, ocupó el lugar nuestro, va a la cruz del Calvario, muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derrama su sangre por nosotros y nos da a nosotros la limpieza de toda mancha y de toda iniquidad. La mancha del pecado en el ser humano se ve así. No se puede sacar de ninguna forma. La única forma de poder librarnos de esa mancha del pecado es a través de la sangre de Jesucristo. Por eso viene Dios y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como esta tinta profunda, imposible de limpiar, vendrán a ser como blanca lana. Pero me llama mucho la atención esta expresión, vendrán a ser como blanca lana. El sermón de esta mañana, y por el tiempo también que ha sido muy temprano, vamos a terminar mucho más antes de lo acostumbrado, pero me llama mucho la atención esto. vendrán a ser como la blanca lana. ¿Se imagina usted? Yo sé que es muy difícil. Yo sé que nosotros no podemos ver al hombre como Dios lo ve. Usted dice, pero es que fulano es esto. Pero es que sultano es esto. Pero es que mengano ha hecho esto. Una de las grandes ventajas es que ante los ojos de Dios nosotros hemos sido emblanquecidos. Una de las grandes ventajas es que ante los ojos de Dios nosotros hemos sido limpiados. Ya no hay ninguna mancha de pecado en nosotros. Se lo voy a comprobar teológicamente, doctrinalmente y bíblicamente en esta mañana. Lo que usted ve ahora en cualquier ser humano, en cualquier cristiano, no lo ve Dios. Dios nos ve a nosotros con otros ojos. Usted puede ver en el hijo de un hermano o de una hermana el más grande delincuente. La mamá nunca lo ve así. Es su hijo. Es su hijo. Usted puede ver a una muchacha totalmente promiscua. Usted puede ver a una muchacha totalmente mal hablada. Pero pregúntele a su papá y a su mamá cómo lo ven. Es su hijo. Es su bebita. Es su consentida. Es el amor de su vida. Claro, por eso nosotros venimos y cometemos el grande error óptico de empezar a ver a la gente y la calificamos de acuerdo a como nosotros los vemos. Pero dice Dios, discúlpeme, pero yo no veo a esta persona así. Se lo voy a comprobar hoy. No tenemos que ir por la vida manchados por siempre. Nunca más, oiga esto, nunca más podremos volver a estar manchados. Las manchas que el hombre ve en el hombre, Dios no las ve, porque Dios nos ve a través de Jesucristo. Déjeme por favor esto y vea conmigo en Romanos capítulo 5. Se lo voy a explicar acá. Se va a dar cuenta de esto. Romanos capítulo 5. Y quiero terminar en esta mañana mencionando un par de detallitos que probablemente con eso yo se lo voy a ilustrar. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Yo quiero que usted me siga. Yo quiero que usted vaya leyendo juntamente conmigo, pero ahí nada más en silencio. Y voy a tratar la manera de ser el interlocutor, y voy a tratar la manera de poder narrar de una forma más expresiva el pasaje. Se recuerda que acabamos de terminar donde le hemos dicho, si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como la nieve, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, sin ninguna mancha. Mire esto. Capítulo 5, dice así: justificados pues por la fe. Aquí hay bastantes maestros, y quiero por favor preguntarle a los maestros y que ellos respondan adentro de su mente, ¿en qué tiempo está este verbo tener? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice tendremos, no está en futuro. No dice tuvimos, no está en pasado, sino que está en un presente continuo. Siempre tendremos paz para con Dios. Vea lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Le voy a explicar por qué siempre tendremos paz para con Dios. Le voy a explicar por qué siempre tendremos acceso para con Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo, después de haber muerto, después de haber sido sepultado, después de haber sido resucitado y después de haberse mostrado con muchas pruebas indubitables delante de los discípulos, fue ascendido a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Correcto. O sea que siempre estará intercediendo por nosotros. Y por la misma intercesión de Él, de nosotros con el Padre, siempre tendremos paz. Justificados pues por la fe, tenemos, siempre tendremos paz. Tenemos paz por medio de Jesucristo. Ahora, siga usted leyendo en el versículo 2. Por quien también, otra vez el verbo en presente, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual es estamos otra vez presentes, firmes, y nos gloriamos otra vez presentes en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, 3. Sino que también nos presentes gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un injusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8:5-8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Y si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y sigue leyendo. Pues mucho más. 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él, aquí si viene en futuro, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero miren el 11, que este es el tremendo. Y no solo esto. Y no solo esto. Y con esto vamos a empezar a terminar. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿cuál? Usted sabe que reconciliarse. Después de que yo tenía un conflicto con el hermano, después de que yo tenía un altercado con el hermano, después de que yo había vivido una experiencia con el hermano horrible, nos dijimos, nos insultamos, nos agredimos, nos ofendimos, hicimos todo. Llegó el momento de la reconciliación. Y la reconciliación, oiga esto, en la reconciliación existe un elemento muy importante, el olvido. En la reconciliación existe un elemento muy importante, el olvido. Dios se ha olvidado totalmente de todas aquellas ofensas que nosotros les hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos luego y estuvimos a cuenta. Vino Dios y por medio de Cristo nos limpió nuestros pecados y nos hizo a nosotros ahora andar sin mancha delante de Él, aunque ante los ojos de los hombres nosotros estemos manchados. Esa es no sé qué. Ese es un no sé cuánto. Ese es por aquí y por allá. Y dice Dios, discúlpame, me voy a quitar mis lagañas de los ojos, dice Dios, pero sabes una cosa, yo no veo a ese personaje, yo no puedo ver a ese hermano tuyo en Cristo de la forma como tú lo ves, porque yo lo veo por medio de Jesucristo. Yo a él ya lo limpié, él ya está restaurado, él ya está reconciliado. Hoy le voy a comprobar esto. El caso de O.J. Simpson, y si hay alguna persona aquí que conozca de leyes, además del licenciado Villarreal, el caso de O.J. Simpson, cuando a él penalmente vino el juicio penal, cuando tenía aquella gran batería de Shapiro, de Bailey, Johnny Cochran, la batería de abogados más impresionante que haya tenido jamás los Estados Unidos. Ni siquiera en el caso Watergate apareció. Claro, Robert Shapiro era el hermano de David Shapiro, pero esa batería fue impresionante. Aunque las pesquisas, aunque las evidencias culpaban totalmente a O.J. Simpson, que él había sido el brutal asesino de su esposa. El juez lo absolvió. El juez dice, no culpable, es inocente, no lo podemos condenar. ¿Sabe usted que la ley de los Estados Unidos no puede volver a juzgarlo una vez más por un juicio que hizo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Goldman? Ah, dijo, como no le puedo ganar penalmente, como no puedo llevarlo a la cárcel, le voy a meter un juicio para poder venir y quitarle algunas propiedades. Y en ese sí le ganó. Pero la cárcel ya no puede. Ahora, le quitó propiedades, le quitó dinero, y esos dos juicios. O.J. Simpson jamás en su vida puede ser enjuiciado por este homicidio. Mire el caso famoso de Michael Jackson. Michael Jackson en el año de 1995 también fue acusado de abuso sexual. Y se le condenó y le pusieron una multa de ¿qué? 20 millones de dólares. Billete tras billete. Por ese juicio, por esa acusación, Michael Jackson ya no puede ser otra vez traído a juicio. Y le voy poniendo esto. Y el tercer ejemplo es aquella película que algún día se la recomiendo que ustedes la puedan ver. Se llama Double Jeopardy. Una película de miedo que son las que le gustan a ver a John Molina. Estos son les gustan Freddy de Cougar y Freddy de no sé cuánto, Freddy de Tert. Esas películas de miedo le gustan ver a él. ¿Por qué se ríen? Pues esto es un ejemplo, es una ilustración, hombre. En esa película de Double Jeopardy, viene un hombre y trata la manera de deshacerse de su esposa. Y luce que hubo un accidente y mataron al hombre. El hombre hizo un tamal, pero bueno. Y hicieron que lo habían matado. Viene la muchacha, la esposa, todo estaba en contra de ella, todo lucía en contra de ella. Se va a la cárcel, paga una condena, póngale un ejemplo de 30 años. El tipo se cambia de cara, de identidad y todo, y vive su vida campeón, cobra el seguro y toda la cuestión, y vive de lo más grande, 30 años. Y la chamaca, la esposa, ella sabía que ella no lo había matado. Cumple los 30 años de prisión. Ella sabía quién era, había investigado dónde se había metido, lo conocía perfectamente. Cumple los 30 años de prisión, sale en libertad, y cuando sale, lo va a buscar. Y agarra la pistola y le dice: yo ya te maté. Y yo ya pagué los 30 años en la cárcel por este asesinato. ¡Pum! 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 Vino la policía. ¿Cómo iban a venir a enjuiciarla si ella ya lo había matado? No le estoy dando malas ideas, ¿verdad? Yo ustedes en... con el sermón en esta mañana, ahora que es Navidad, me guarda la pistola, yo la maté. ¿Cómo me pueden llevar a la cárcel si yo ya pagué? ¿Cómo puedo ser condenado si Cristo ya pagó mi deuda? Con esto le cuento y con esto termino. Haga cuentas. Un arbolito sin regalos, una mesa sin pavo, una noche de Navidad solo en su cuarto, una noche de Navidad sin ninguna llamada. No, hombre, no tiene sentido. Jesucristo ya vino. Yo me puse a cuentas con Jesús. Él me perdonó mis pecados. Y ahora yo tengo paz para con Dios. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Te bendecimos con todo el corazón. Señor, estamos a 3 días de celebrar Navidad. Y hay algunos que nos metemos la mano en la bolsa y no encontramos nada, Señor. ¿Qué vamos a decirle a nuestros hijos? ¿Qué vamos a explicarle a nuestras hijas? ¿Qué podemos, con qué excusa vamos a venir? ¿Cuánto me gustaría haberle regalado a mi esposa aquel collar? Y no tengo ni siquiera los $10 para comprarse. ¿Cómo me hubiera costado comprarle una patineta, un juguete, un hombre araña, un Batman a mi hijo, si no tengo ni los $3.99 para comprarla? Señor, me siento como en una isla, abandonado. Así han sido todos estos pensamientos. Pero Padre, después del mensaje de esta mañana, darme cuenta de todo lo que tú has hecho por mí, todo esto que a mí me ha quitado el sueño, todo esto que me ha robado la existencia, que me quiere asfixiar, no se compara con el amor que tú tienes por mí. Padre, hoy vengo a agradecerte por la vida. Aunque sea frijoles, aunque sea un par de tortillas, una taza de café, un pedazo de queso, eso, Señor, tendrá todo el sabor del mundo, porque tú estás en mi vida y estás en mi hogar. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le está incomodando, nadie le está inoportunando. Ahí donde usted está sentado, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, ahí donde usted está sentada, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le ve. El 24 de diciembre puede convertirse en la fecha más conmemorable, la fecha más importante, la fecha más atractiva de toda su existencia. Si usted viene y se pone a cuentas con Dios y recibe a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración. Adentro de su mente, con todo su corazón, y dígale: Señor Jesucristo, estoy lejos de mi tierra, pero cerca de ti. No tengo a mis seres queridos conmigo, pero tengo a estos hermanos en Cristo. Señor, no podré comer lo más delicioso o el manjar que he acostumbrado comer en mi país, pero me sentaré a la mesa y tu palabra dice que tú aderezarás mesa para mí. Señor, hoy vengo a recibirte por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, pero todos estamos orando por usted. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, no le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo. Si usted ha orado conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano. Una persona en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y tráenos de regreso con mucha alegría a tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.